ER Europa te ofrece la tertulia capital.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Pues bien, tras la conversación con el vicepresidente del Banco Central Europeo, don Luis de Guindos, saludamos en este tiempo de análisis en Capital, la Bolsa y la Vida a don Juan Ignacio Crespo, que es economista y asesor del Fondo Multiciclos Global Renta 4. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Buenos días.
Bien, ¿qué tal andan por ahí?
Pues bien, acabamos, ya sabes, de hablar con el vicepresidente del Banco Central Europeo. Si te parece, comentamos algunas de las cosas que ha dicho. ¿Algo te ha llamado a ti la atención en particular?
Pues solo el párrafo final, que la economía española siempre sorprende para bien. Lo demás, pues es lo que había esperar de un cargo público que no quiere comprometerse porque sabe que sus declaraciones se pueden mirar con lupa, que puede mover los mercados y que se puede meter en un lío.
Bueno, esa frase final es una de las cosas que siempre ha dicho, incluso cuando era... desde que está en la política, como secretario de Estado de Economía yo se la escuché, como ministro también, siempre dice que España sorprende a los europeos con su comportamiento en excesos. Él lo ha llevado al lado positivo, pero también sorprende con los excesos en lo negativo, claro.
Bueno, no siempre desde que está en la política, porque antes de estar en la política, en 2012 quiero decir, pues decía cosas mucho más negativas, pero bueno, los políticos hacen esas cosas, tampoco se lo vamos a tener en cuenta, pelillos a la mar. Lo cierto es que yo coincido con él en eso ahora, coincidí en la crisis a partir de 2011, que es cuando él estuvo en el gobierno, pero coincidía también en plena crisis durante 2008-2010, que la economía española terminaría sorprendiendo para bien. Lo que pasa es que tuvimos esa mala pata de tener una quiebra financiera a cámara lenta, que fue la de las cajas de ahorros, que hizo que todo se retrasara mucho.
Sí, hay varios aspectos interesantes que comentar de lo que ha dicho. Ha mostrado el firme compromiso con evitar la fragmentación de los mercados, que se disparen las primas de riesgo de los países. Ahí dice que, bueno, que el Banco Central Europeo tiene mucha munición. No ha querido hablar del día después, ¿no?, de si se acabase esa munición. O sea, la imagen que intenta trasladar, es la impresión que tenemos nosotros, no sé qué te parece a ti, es que hay munición casi infinita, ¿no?, para seguir actuando.
Sí, aunque él no ha querido comprometerse con esas palabras que le decías, de si había munición infinita, yo creo que sí, que hay munición infinita. No hay más que ver lo que está aplicando la Reserva Federal en Estados Unidos como para pensar que aquí lo normal es que haga falta el doble de esos 750 mil millones, ¿no? Pero bueno, es normal que él no quiera anticiparlo, pero todos sabemos que desde que llegó Draghi y rompió el nudo gordiano que tenía el Banco Central Europeo, que le impedía hacer políticas del tipo de las que estaba aplicando la Reserva Federal, pues gracias a que Draghi rompió ese nudo y esa imposibilidad, pues ahora sabemos que con mayor o menor retraso, con mayor o menor audacia, el Banco Central Europeo pues va a intervenir en los mercados, como hace el Banco de Japón desde hace ya muchísimos años y como hace la Reserva Federal desde hace 10, aunque todavía sin llegar a la audacia del Banco de Inglaterra, que ya sabe que directamente va a dar dinero al Tesoro Británico sin necesidad de pasar por ese paso intermedio de una emisión de bonos que compra el Banco de Inglaterra finalmente, ¿no?, en el mercado secundario. Entonces, bueno, eso es lo normal, son las políticas del Banco Central Europeo y no cabía esperar nada diferente por parte de Luis de Guindos, pero sí quería aprovechar esta ocasión para hacerle una pequeña alabanza, como si no el que más, uno de los ministros que más escuchaba a su alrededor de todos los que yo he conocido en España. Una de las virtudes de Luis de Guindos es que por encima de ideologías, por encima de aciertos, errores, etcétera, es que él personalmente es una persona que está siempre dispuesto a ir cualquier cosa que pueda ser interesante para el tipo de actividad en la que está metido. Eso es una cosa que es muy, muy, muy rara de encontrar. Se encuentran muy poquitos políticos.
Sí, confirmaba que sí que hay diálogo abierto, permanente con los otros bancos centrales. Usted citaba el caso del Japón. También la Reserva Federal está haciendo cosas insólitas, ¿no? Hacer llegar dinero directamente a las empresas. Aquí la estrategia esta del Banco Central Europeo de pagar a los bancos para que den créditos también es algo bastante nuevo, ¿no? Bastante sorprendente. Como él decía, que es que hay que hacer que llegue a las familias. Es el secreto, ¿no?, de que esto se recupere, ¿no?
En la entrevista, pues ha hecho ahí un poco un juego malabar. Pero claro, es que hay partidos en todo el mundo y en concreto en España, uno de los que está en el gobierno, pues que mejor que no se entere de que a los bancos les está dando dinero el Banco Central Europeo. Es decir, o dicho en términos técnicos, que el Banco Central Europeo está aplicando tipos negativos no ya a las operaciones de pasivo, que eso viene desde los tiempos de Draghi, desde hace 5 años o 6, sino que ya también está aplicando tipos negativos a las operaciones de activo. Eso, que yo sepa, en estos años atrás solo lo había hecho el Banco Central de Suecia. Y eso naturalmente es un paso muy importante y que políticamente desde los partidos de izquierda pues puede ser cuestionado, pero que una vez que tienes tipos de pasivo negativos, pues antes o después, si hay una crisis, terminas aplicándoselos también a las operaciones de activo. Lo que pasa es que ahí surge la pregunta de si eso se puede trasladar también a las operaciones, pongamos, hipotecarias o a las de crédito a las empresas, y yo creo que sí. Lo que pasa es que probablemente tendrían que ir los tipos mucho más abajo todavía dentro de ser negativos para que quede margen, como para que el banco además pueda ceder parte de ese margen a sus clientes.
¿No se estará librando en el interior una batalla por ampliar el mandato del Banco Central Europeo, hacerlo más parecido a otros bancos centrales? Porque escuchar a Christine Lagarde siempre utilizar la coletilla, todas las medidas, pero dentro de nuestro mandato, en el margen de nuestro mandato. Estamos muy en los límites, ¿no?, de ese mandato.
Bueno, en la señora Lagarde está el decir ese tipo de coletillas y en nosotros en no creernos ni media palabra, porque el whatever it takes, le haremos todo lo que sea necesario y según las circunstancias vayan cambiando. Es decir, ese tipo de frases que se han acuñado bien en la Reserva Federal, bien en el Banco Central Europeo, pues si la ocasión lo requiere, pues hará que se cambien las políticas y que se cambien los estatutos. Seguro que se está librando una batalla en el seno del BCE en ese sentido. Lo que pasa es que, bueno, ahí ya sabemos quiénes son los guardianes de la ortodoxia, que intentarás que esos cambios no se produzcan. Pero cuando hay respaldo político, y en este caso el respaldo político siempre ha sido el de Angela Merkel, que empezó siendo vituperada por todo el mundo hace 10 años y a la que ahora alaba unánimemente todo el espectro político, esa combinación Merkel-Draghi nos puso en el mapa, y mientras Merkel esté ahí dándose apoyo político a quien presida el Banco Central Europeo, pues podremos ver cosas que parecían inimaginables.
Es cierto, pues esta escena imagino que estará mirándola todo el mundo en los mercados, sobre todo aquellos que sigan la renta fija, la evolución de los bonos soberanos, tienen la seguridad de que el Banco Central Europeo va a seguir ahí comprando, evitando que alguna prima de riesgo se dispare, sobre todo la de aquellos países que empiezan a aproximar sus bonos soberanos a este nuevo estatus que empieza a ponerse de moda de los ángeles caídos, ¿no? A convertirse en bonos cercanos a la calificación de basura. Italia está ya solo un paso de eso por la agencia Fitch, creo recordar.
Sí, el asunto es que haya un buen entendimiento dentro de la Unión Europea respecto a las medidas que hay que tomar, las que son de emergencia por la pandemia, esas que tienen que ver con que, bueno, pues con que nadie se muera de hambre, nadie se quede sin un cobijo, etcétera. Esa es una cosa, y otra es las medidas que haya que tomar de cara al relanzamiento de la economía una vez que termine el confinamiento y cuáles son las razonables desde el punto de vista fiscal. Mientras haya una buena armonía, es decir, que no se produzcan disonancias como la que se produjo con Grecia en el primer semestre del año 2015, yo no vería mayores problemas más que, bueno, los propios de una situación complicada. Entonces ahí los gobiernos tienen que hilar muy fino. Hoy publico un artículo en Inverti al Español titulado La Mesa del Presidente, que, bueno, pues no es porque sea mío, pero recomiendo su lectura, y hablo un poquito de esos temas, pero yo no veo que vaya a haber grandes distorsiones y, por lo tanto, pues de manera más o menos armoniosa se combinarán las políticas fiscales y las políticas monetarias del BCE, que hoy por hoy son intachables.
Juan Ignacio, estamos empezando la semana en los mercados después del Día del Trabajo en negativo. No sé si has visto cómo vienen los futuros de negativos en Europa. Y has visto que de nuevo Donald Trump vuelve a amenazar a China con aranceles si no colabora en la investigación del origen de la enfermedad del COVID-19. Y has visto cómo la gente, incluso los ávidos o avezados gestores como Warren Buffett, has visto en el fin de semana, ¿no? Esta vez ha sido mucho menos tumultuosa, bueno, ha sido nada, su conferencia de Berkshire Hathaway, como ha reconocido Warren Buffett, que ha perdido 50.000 millones de dólares en el primer trimestre y cómo pues ha tenido que liquidar posiciones, sobre todo en las aerolíneas, dice. Y lo que le preguntaba a la gente, ¿no? ¿Cómo veía los mercados? Quizá podemos recoger esta frase que lo dice todo.
Anything can happen in terms of markets, and if you can bet on America, but you gotta have to be careful about how you bet, because markets can do anything.
Cualquier cosa, decía Buffett, puede ocurrir en los mercados, y sí, puedes apostar por América, pero tendrás que ser muy cuidadoso en la forma en la que apuestas, porque simplemente los mercados pueden hacer ahora cualquier cosa. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí. Lo que pasa es que hubiera estado más de acuerdo hace un mes y 10 días de lo que estoy ahora. Yo creo que, vista la actuación de la Reserva Federal, de los más bancos centrales, lo lógico sería pensar en una recuperación de los mercados a partir de aquí. Los mercados siempre suben o bajan haciendo dientes de sierra, entonces pues no me extrañaría un retroceso. Bueno, el retroceso que ha habido jueves y viernes, que hoy en la newsletter comentaba que era lo que yo esperaba el jueves, y dejaba una newsletter anacrónica para que se viera cómo esperaba ese retroceso, pero que no creo que vaya demasiado lejos por esa dinamita que han metido los bancos centrales y que van a meter los distintos gobiernos para que salgamos de esta. Hago una comparación también con lo que fue la pandemia de la gripe de 1918-1919. Y en esa ocasión fue muy curioso, porque en Estados Unidos lo que es el efecto de la pandemia es que fue solo una caída del 11, el 12% del Dow Jones. Lo que pasa es que a continuación, en una recuperación fortísima, tras una recesión que solo duró 8 meses, pues la Reserva Federal le dio por subir los tipos de interés porque vio elementos especulativos y provocó una segunda recesión que ya duró un año y 9 meses, y ahí las bolsas volvieron a caer mucho. Pero si sumas todas las caídas de esas dos recesiones en Estados Unidos, es un poquito más solo de la caída que ya hemos visto en el peor de los momentos. Entonces yo creo que estamos en una situación muy comparable y que, por lo tanto, los mínimos no deberíamos volver a verlos, gracias a esas medidas y gracias a que, bueno, pues la capacidad de recuperación y de inventiva que tiene la especie humana, y que yo creo que, un poco como lo que decía Luis de Guindos, que habrá una recuperación. Yo suscribo, a pesar de las críticas que ha tenido, y yo mismo he sido muy crítico con la rueda de prensa de las dos ministras, que comentamos hace tres días, ¿no? Pero sí suscribo esa recuperación en V, asimétrica, o como queramos llamarla. Es decir, la recuperación no va a ser tan rápida como la caída, porque es que la caída ha sido instantánea. A eso ni se le puede llamar una V, es decir, ha sido una vertical. Y luego, digamos que es prácticamente como un tic más que una V, la caída vertical y la recuperación, pues, en diagonal. Entonces, no me sorprende lo que dice Warren Buffett, porque es para estar asustado cuando se tiene la responsabilidad que él tiene y se acumulan esas pérdidas. Claro, si cae la bolsa y tienes invertido en renta variable, pues obviamente acumulas unas pérdidas brutales, ¿no? Entonces, soy relativamente optimista viendo la evolución de la situación hasta ahora.
Eres relativamente optimista. También hay que añadir que hay mucha gente en liquidez. El propio Warren Buffett, ya has visto que 137 mil millones de dólares dice tener en caja, preparado para hacer una gran operación, aunque lleva 4 años esperando. No perdamos de vista eso también. Pues Juan Ignacio Crespo.
Sí.
Sí, que nos quedan no sé, segundos. Vamos a ir a abrir los mercados ya.
No sé si formaba parte del mismo discurso o no, pero él dijo que la recuperación había sido tan rápido que no había podido, que no había tenido tiempo para comprar.
Ahí el mundo va demasiado rápido para todos nosotros. Gracias, Juan Ignacio. Cuídate mucho. Un saludo cordial.
Bueno, igualmente. Buenos días.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.